Bloc de notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
La bienvenida a la invitada de hoy en la columna del Instituto de Economía, a la investigadora y profesora Gabriela Mordecki. ¿Qué tal, Gabriela?
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por estos minutos acá en Comunidad UDELAR. Hoy nos vas a estar contando un poco sobre el informe que realizaste recientemente sobre la situación coyuntural de Uruguay respecto a la pandemia. Contanos un poco, a modo de introducción, qué contiene este informe.
Sí, bueno, lo que tratamos aquí es como de recoger los últimos números que hay sobre la economía uruguaya, digamos, el cierre de 2020 y los primeros meses de 2021. Comprender que siempre los datos siempre vienen como unos meses atrás de la realidad, ¿no? Y por supuesto, la pandemia nos atraviesa a todos, así que a la economía también, y nos referimos en ese sentido a las consecuencias de la disminución de la movilidad o de lo que pasó con el turismo, o digamos otros factores que afectan, por supuesto, la economía y la vida de los uruguayos.
Claro. Uno de los primeros datos arrojados en el informe es referido al PIB, una caída del PIB de 5.9% en 2020, en relación al año anterior. ¿Qué significa esta caída del PIB para Uruguay?
Sí, bueno, capaz que primero, simplemente comentar qué es el PIB, ¿no? PIB es una sigla que quiere decir Producto Interno Bruto, que es, bueno, una forma que tenemos en economía de medir cuánto se produce en el país. Esto se mide de forma similar para todos los países del mundo, de forma que estos datos sean además comparables, ¿no? Cuando hablamos del PIB de Uruguay, de Argentina, de Brasil, más o menos se están midiendo en forma equivalente, y es una medida que nos da, digamos, un número que condensa lo que fue en ese año la producción, ¿no? Sumados distintos sectores, y lo comparamos ese número que nos dio en 2020 con lo que pasó en 2019, y nos da una caída, ¿no?, de ese 5.9%, ¿no? Eso es lo que significa ese número. Sin embargo, bueno, primero, a lo largo del año no fue parejo, o sea, no fue una caída constante, y además hay distintos sectores adentro de la economía que variaron también en forma diversa, ¿no? Esto es un promedio de todo.
Bien, además, Gabriela, también, digamos, como vos lo indicabas recién, encontramos en el informe, digamos, distintos índices que han sido bastante fluctuantes, mucho más de lo habitual, y esto se debe en buena medida a la situación de la pandemia. ¿Qué tan dificultoso se hace justamente establecer parámetros e indicadores para poder medir la realidad económica en una situación tan extraordinaria justamente como es la de la pandemia en nuestro país?
Sí, bueno, las medidas, estas las realiza, en términos del PIB, el Banco Central, es la institución en Uruguay que realiza estas mediciones, pero en gran parte también se basa en estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y otras encuestas que se recogen de distintos lugares o instituciones para medir, digamos, distinta evolución de diferentes sectores. Esto que tú decís es bien cierto, porque 2020, capaz que ya lo vemos como tan lejano que no podemos ni pensar qué era lo que pasó en enero, febrero y marzo de 2020, antes de que esto empezara, pero ya habíamos tenido el primer trimestre de 2020, ya retiene algunos números negativos, debido primero a que habíamos tenido sequía, entonces la producción agropecuaria había caído, y segundo, recordemos el turismo, bueno, que este año no lo tuvimos, pero siempre en enero es como, sobre todo los turistas argentinos, son un flujo bien importante. Ya en 2020 esto había disminuido debido a la condición, digamos, económica de Argentina y a la fuerte devaluación que hubo en el peso argentino durante, sí, 2019. Llegamos a esa situación y bueno, nos encuentra, digamos, segundo trimestre, ahí es donde explota la pandemia, ¿no? Recordemos, 13 de marzo es el día en que se anuncian las primeras medidas, pero digamos es en el trimestre abril, mayo, junio, donde la economía recoge el mayor impacto y ahí tenemos una caída muy, muy fuerte de la economía. Y luego, bueno, el tercer trimestre empieza a mejorar, bueno, desde el fondo del pozo. Sin embargo, dado que más o menos ahí por noviembre vuelven a empezar, ¿no?, a aumentar los contagios, y se empiezan a tomar otras medidas, como que la recuperación se enlentece mucho y tenemos esta, digamos, esto es como la trayectoria en 2020. Todavía no tenemos datos del primer trimestre de 2021, datos que van a salir ahora a mediados de junio, pero no creo, digamos, por los datos preliminares que hay, tampoco parece que la situación mejoró, porque bueno, los contagios siguieron aumentando, la temporada turística no existió y eso va a pesar muy negativamente. A pesar de que, bueno, la parte que yo mencioné antes del sector agropecuario, bueno, ahí parece como que la producción fue buena, el clima dentro de todo finalmente acompañó, entonces, pero
Bien.
bueno, eso es como lo global, ¿no?
Otro de los sectores que mencionás en tu informe como sectores que se vieron de alguna forma favorecidos o que no sufrieron resentimiento, quizás, mejor dicho, es el de la construcción, sobre todo en relación a la nueva planta de UPM. ¿Qué otros sectores no se vieron específicamente perjudicados por la situación de la pandemia?
Sí, bueno, este sector es el único que muestra al cabo de 2020 números positivos en el promedio, si bien esta caída que yo mencionaba también la tuvo, pero la recuperación que tuvo en el último trimestre fue muy fuerte y logró tener un crecimiento. Es las plantas de UPM, todas las obras conexas y bueno, y otras inversiones que se han dado en construcción. El otro, capaz que sector que seguramente tuvo un componente positivo, pero que como que no lo podemos ver porque viene junto con otro, es comunicaciones, ¿no? Pero ese va sumado en un sector que se llama transporte y comunicaciones. Y como el transporte cayó mucho debido, bueno, al transporte, imaginemos, primero desapareció el transporte internacional de pasajeros. Dentro del transporte urbano, bueno, disminuyó muchísimo, también, ¿no?, de pasajeros en general, el transporte de cargas, digamos, ese segundo trimestre donde todo estuvo muy detenido, también disminuyó. Entonces, no logramos ver el sector comunicaciones, pero seguramente ese sector aumentó en forma muy, muy importante. Luego hay otros que lograron como empatar el año, tipo la industria, y otros que cayeron muchísimo, como el que peor le fue comercio, restaurantes y hoteles. Bueno, por lo que comentábamos, tanto por el lado de la movilidad interna, de verdad que dejamos primero, ¿no?, dejamos de ir a bares, restaurantes, o limitamos mucho nuestra ida a esos lugares. Siguieron, capaz que sí, por nada, por pedidos, que, ¿no?, que uno delivery o de cualquier forma, pero también aquí el turismo, digamos, la no existencia de turismo. Igual todavía 2020 tenemos el primer trimestre donde hubo turismo, ¿no? Este año va a ser, no sé lo que va a pasar hacia el último trimestre del año, pero el primero, que es el más fuerte, ya no existió. Entonces, ahí vamos a volver a ver números negativos en ese sector, ¿no? Eso un poco
También
es.
tú mencionas, Gabriela,
Dime.
No, mencionás justamente, obviamente, como una de las distintas consecuencias, ¿no? Que tiene la caída abrupta de los distintos sectores y que obviamente lleva a una caída general del Producto Bruto Interno, pero te detenés también, por supuesto, en las consecuencias sobre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Qué elementos son los que están afectando, digamos, y que han generado también una tasa de desempleo alta como la que tenemos actualmente, y que además el desempleo ya venía subiendo, mostrando algunos indicadores preocupantes de antes de la pandemia, y la pandemia los terminó de preocupar, por decirlo de alguna manera?
Sí, bueno, por supuesto, detrás de la actividad hay empleo mayor o menor, digamos. Eso es, no en todos los sectores el empleo es igual de relevante, por lo tanto, bueno, lo que suceda con el sector agropecuario tal vez no mueve tanto el empleo, pero lo que sucede con la industria o sobre todo comercio y servicios es como muy importante porque justamente en los servicios la base es el empleo, ¿no? Eso es muy importante. Con respecto a los datos, tal vez capaz que hay que aclarar que cómo medimos, ¿no? Bueno, siempre aquí, digamos, cuando uno intenta explicar, capaz que Diego recién habló de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en febrero de 2020 ya había mostrado un incremento muy importante, cuando en realidad en Uruguay la pandemia todavía no estaba presente. Sin embargo, ya estaba en el mundo y ya habían empezado a caer las exportaciones, las ventas, sobre todo a China. Que bueno, que es el principal socio comercial de Uruguay, entonces creemos que allí puede ya haber, digamos, ese número está como contagiado ya del efecto internacional, digamos, de la pandemia sobre nada, la
Claro,
producción.
los índices
Lo
ya
que
estaban, la pandemia lo vino a exagerar de alguna manera.
Sí, exactamente. Sin embargo, capaz que hay que aclarar un poco cómo se mide el desempleo, porque el
Sí.
número en realidad de desempleados que muestra ese índice seguramente es no refleja la cantidad de gente que quedó sin empleo, porque hay mucha gente que lo que hizo fue retirarse del mercado de trabajo, o sea, por distintas razones. Se quedaron sin empleo. Y no salieron a buscar, bueno, por la pandemia, porque tenían miedo a contagiarse, porque consideraron que no había, o porque tenían a los niños en sus casas y los tenían que cuidar y no podían salir a trabajar, porque no son tareas en las que trabajaban que pueden ser reemplazadas por el teletrabajo, ¿no? Porque sobre todo las tareas manuales y de atención del público, ¿no? Por ejemplo, lo que yo mencionaba en el sector de comercio, restaurantes y hoteles, por supuesto que no se puede hacer teletrabajo si uno trabaja en un restaurante, tiene que estar allí sirviendo o cocinando o limpiando, digamos, atendiendo al público o mandando los pedidos o lo que sea. Entonces, eso, digamos, afecta los números del desempleo, porque el desempleo se mide como el porcentaje de personas que están desocupadas, pero que están buscando trabajo, además, y se lo divide entre el total, lo que se llama la población económicamente activa, que son justamente las personas que están trabajando más los que buscan trabajo. Entonces, si las personas dejan de buscar trabajo, desaparecen de esos números. No, nos impresionaba, por ejemplo, este llamado que hubo ¿no? a los jornales solidarios, 250 mil personas se inscribieron allí y según estos datos es muy superior al número de desempleados que nos dan los números, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque seguramente allí hay mucha gente que se había retirado del mercado y que en esto vio una oportunidad, nada, y se anotó. Por supuesto, ¿no? Porque dijo, bueno, acá sí hay un llamado, acá hay trabajo, así que ahí vamos. Entonces, esto nos muestra que, bueno, los números siempre son los que tenemos, pero hay que mirarlos con cuidado para que no nos den una falsa imagen de lo que está sucediendo, ¿no? No es que ya estamos en el mismo nivel de desempleo que teníamos en enero o febrero del año pasado. No es, eso es lo que dice el número. Más
Claro.
allá de otros problemas de cómo la encuesta se realiza, etcétera, que bueno, son cosas más técnicas que capaz que también están. Pero digamos, esto me parece que sirve como para ejemplificar qué es lo que
Claro.
está sucediendo en el mercado de trabajo, ¿no?
Claro, no nos podemos quedar solo con el número, hay que analizar qué hay detrás de las cifras, justamente.
Exactamente.
Como para ir cerrando, en términos generales, ¿cuál ha sido y cuál es actualmente la política fiscal de Uruguay con la pandemia?
Sí, bueno, la política fiscal es, ¿no? Para, digamos, para saber de qué estamos hablando, el gobierno gestiona, digamos, lo que se llaman las cuentas públicas, donde tiene ingresos que se generan sobre todo por impuestos que recauda. Y no, la DGI es ahí la institución, pero bueno, los impuestos que se recaudan, principalmente el IVA, el IRPF y el IRAE, que son los tres como principales, más otros impuestos menores. Y por otro lado, ¿verdad? El gobierno tiene gastos, paga salarios de todos los trabajadores públicos, paga jubilaciones, principalmente, después, bueno, tiene otros gastos, políticas sociales, transferencias, inversiones y gastos de funcionamiento. Cuando uno resta lo que le ingresa menos lo que gasta, bueno, si eso, esa cuenta nos da negativa, entonces ahí aparece el famoso déficit fiscal, que normalmente nunca lo decimos ni en pesos ni en dólares, lo mostramos como un porcentaje del PIB. O sea, agarramos este PIB del que estábamos hablando, lo ponemos de denominador y comparamos. ¿Eso para qué? Bueno, para que sea algo relativo y se pueda también comparar con el pasado y con otros países, ¿verdad? ¿Cómo estamos siempre? Ese es un número que lo miramos de esa forma. Entonces, este gobierno ingresó, digamos, toda su campaña. Y en las primeras medidas que adoptó, no sé, los anuncios que hizo, no sé, en la misma semana donde después se declaró la pandemia, yo creo que fue el 12 de marzo del año pasado, declaran, ¿verdad?, que su objetivo es mejorar las cuentas públicas, bajar el déficit, que era muy elevado. El gobierno anterior cierra 2019 con un déficit de alrededor de 4,5% del PIB. Y bueno, se consideró que, porque bueno, ¿cómo se financia ese déficit? Con deuda. O sea, lo que hacen los países, bueno, los que pueden endeudarse, como Uruguay, ¿no? A los que les prestan, lo que hace Uruguay es emitir títulos de deuda que pagan un interés y bueno, el que tiene fondos va y los compra internamente en Uruguay o se colocan, digamos, en el exterior a través de nada, algún banco que ofrece a sus clientes si les interesan los bonos de Uruguay. Y bueno, en ese sentido Uruguay tiene, está muy bien conceptuado y tiene una demanda interesante por ese financiamiento. Sin embargo, bueno, también ahí hay como un límite cuánto uno se puede endeudar, porque después hay que pagar las deudas, por lo menos hay que pagar los intereses. Las deudas, en general, lo que hacen los países es sacar un nuevo bono y pagar con ese el anterior y seguir para adelante.
La famosa carecita eterna. Gabriela, nos estamos
Bueno, sí.
quedando sin tiempo. Brevemente, lo último antes de cerrar, ¿hay alguna perspectiva alentadora, algún indicador del que podamos agarrarnos como para pensar que hay una salida en el mediano plazo de esta situación?
Bueno, para este año las cosas se ven como bastante complejas debido a que, bueno, la pandemia ha empeorado, más allá de que la movilidad no ha bajado en forma importante, igualmente no se espera va a crecer el PIB, pero no se espera una recuperación importante, digamos que capaz que la esperanza está más puesta en 2022 y en que una vez tal vez el último trimestre, si logramos vacunación más, digamos, otras medidas, controlar finalmente los contagios y que, bueno, se puedan reabrir las fronteras y tener nuevamente, digamos, el turismo, sobre todo, que es el sector, digamos, que está faltando ahí. Y bueno, y eso de a poco irá mejorando, nada, el trabajo y los ingresos de las familias, ¿no? Yo creo que hay que poner un poco más lejos todavía el horizonte para ver realmente una mejoría importante.
Gabriela Mordecai, investigadora y docente de la UDELAR, aquí en la columna del IECON, el Instituto de Economía de la UDELAR, en Comunidad UDELAR. Muchas gracias por estos minutos aquí.
No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.